UMH. Hacer público el patrimonio o la declaración de la renta. Desde hace una semana, desde que Rajoy abrió la veda, son muchos los políticos que se han animado a ello y son más los que todavía son recriminados por no haberlo hecho. Se califica como un ejercicio de transparencia y algo que deja claro frente al ciudadano que nuestros políticos son ajenos a cualquier fraude. Tantas palabras nos alejan de la realidad. Cualquier tipo de engaño, de dinero cobrado al negro o malversación es tal porque nunca aparece recogido en una declaración de la renta y por ello, como esto, como tantas otras, son maniobras sin ningún tipo de validez para nuestra ya denostada política. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es viernes, 15 de febrero, y para hoy el tiempo está marcado por una presencia de aire cálido en altura que nos traerá estabilidad atmosférica y cielos despejados. Por la mañana el viento estará en calma y rolará flojo por la tarde. Las temperaturas diurnas serán casi primaverales y alcanzaremos una máxima en torno a los 20 grados. 9:31 minutos de la mañana y ha llegado el momento, como cada día, de repasar las noticias que nos trae el día de hoy. Comenzamos, como siempre, por la Universidad Miguel Hernández, que participa en la celebración del centenario del nacimiento del escritor orellano Ramón Sigé. La Cátedra Miguel Hernández, junto con la Fundación, que lleva el nombre del poeta, el Instituto de Cultura Alicantino Juan Gilalbert y el Ayuntamiento de Orihuela, han presentado el programa de actividades con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del escritor orellano Ramón Sigé. El ciclo de conferencias lo inicia el próximo 20 de febrero, el poeta y catedrático de literatura española Guillermo Carnero, con la exposición 80 años de Perito en Lunas, en conmemoración del 80 aniversario de la publicación de este primer poemario de Miguel Hernández, prologado por Ramón Sigé. Por otro lado, la universidad organiza el duodécimo ciclo de conferencias Controversias en Reproducción. La Cátedra de Biomedicina Reproductiva y el Área de Biología Celular de la Facultad de Medicina han organizado, junto con las Unidades de Reproducción y Genética del Hospital Clínica Vista Hermosa de Alicante, el duodécimo ciclo de conferencias Controversias en Reproducción, que tendrá lugar hoy viernes 15 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Clínica Vista Hermosa de Alicante. La charla corresponderá a cargo de la doctora de la Unidad de Reproducción asistida del Hospital Quirón de Barcelona, María José Torrelló Ibáñez, quien impartirá la conferencia Transferencia Embrionaria. Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. El exministro Ángel Acebes cobró 216.000 euros en 2012 como consejero externo de Iberdrola. El ministro de Interior, Ángel Acebes, cobró esta cantidad como miembro del Consejo de Administración de la compañía eléctrica Iberdrola. Si tenemos en cuenta que se incorporó a la multinacional a finales de abril del año pasado, el ex alto cargo popular durante la era Aznar percibió entre 27.000 y 30.000 euros mensuales por parte de la compañía. El ex titular de la cartera de Interior es valorado, según palabras de la propia Iberdrola, por su amplia carrera política, lo que le reporta un conocimiento extenso en el ámbito regulatorio, así como sobre el funcionamiento de las instituciones públicas, según la propia empresa. Por otro lado, Fernández Ordóñez declara que el Banco de España no confiaba en Rato. El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha asegurado que negoció que el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, perdiera poderes ejecutivos en la cantidad porque el regulador no confiaba en él debido a su inexperiencia en el sector bancario. Así lo ha asegurado Fernández Ordóñez en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional, donde ha arremetido además contra el que fuera consejero delegado de la entidad, Francisco Verdú, al que el Banco de España no consideraba adecuado para ese cargo, según han informado fuentes judiciales. Pasamos ahora a las noticias internacionales. El Papa decidió renunciar tras caerse en su viaje en México. Falta de fuerzas fueron los motivos que alegó el Papa Benedicto XVI para justificar su renuncia al pontificado, una decisión que fue tomada hace ya muchos meses, concretamente tras el viaje a México y Cuba en marzo de 2012. Según ha podido saber en exclusiva el diario italiano La Stampa, ahora se revela que durante su periplo el Santo Padre sufrió una caída en León, México, que le produjo una herida en la cabeza, un episodio que no trascendió y que se consideró poco relevante en aquel momento, pero que más tarde le haría considerar su escasez de fuerza física para soportar viajes largos. Cerramos internacional con una noticia alarmante. Greenpeace expresa su preocupación por un derrumbe en la central nuclear de Chernóbil. La organización ecologista Greenpeace expresó su preocupación por, recordemos, un derrumbe en la sala de máquinas de la clausurada central nuclear de Chernóbil, escenario en 1986 de la mayor catástrofe en la historia del uso pacífico de la energía nuclear. Si se cayeron unos paneles en la sala de máquinas, no hay ninguna garantía de que no pueda comenzar a derrumbarse el sarcófago construido sobre el reactor averiado, dijo a la agencia Interfax una dirigente de Greenpeace Rusia en exclusiva. La vida útil del sarcófago, el cubo de hormigón que cubre el cuarto reactor de la planta, llega a su fin. Y precisamente por ese motivo se comenzó a construir uno nuevo diseñado para un periodo de 100 años. Finalizamos nuestro repaso a las noticias de este viernes 15 de febrero con las noticias locales, comenzando por Elche. Los niños del colegio público Els Garrofers en la pedanía de Algoda ya disponen de taller de calefacción en las aulas y en el comedor, una carencia que había desatado la protesta de los padres ante la reciente bajada de las temperaturas. Ahora el reto está en mantener el servicio, como no, y en rellenar la caldera cuando se acabe el combustible utilizado. En San Juan de Alacant, escolares de los colegios Los Romero y Cristo de la Paz participan en la repoblación del Monte Calvary para celebrar el Día del Árbol. Y finalizamos nuestro repaso en Orihuela, donde la policía local comienza las pruebas de tráfico antes de que las obras del AVE corten la carretera 95. Los cortes se realizarán hasta la próxima semana y desde el lunes se comprobará cómo se ve afectada la circulación por el cierre del paso subterráneo. Y hasta aquí las noticias de este viernes 15 de febrero. Nosotros continuamos aquí en el magazine. ...9 y 36 minutos de la mañana... y como cada día ha llegado el momento de realizar nuestro particular repaso a las portadas que podemos encontrar hoy en el kiosco, y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
Si te parece, Carlos, comenzamos con la portada del diario El País.
Sí, que nos trae: la policía investiga decenas de dosieres de espionaje en Cataluña. Un extrabajador de una agencia de detectives pone en conocimiento de Interior informes sensibles sobre políticos, jueces y empresarios. Y nos trae en portada una imagen del atleta Óscar Pistorius, acusado de matar a tiros a su novia. La noticia salió ayer por la noche. Parece ser por un tema de celos. De todas formas, la noticia es bastante impactante y la trae en portada el diario El País.
Además, recordemos que esa noticia la podemos ver a lo largo de los diferentes periódicos y estaremos muy atentos a ella, porque algunos diarios, la verdad, que han hecho un tratamiento bastante amarillista, podríamos decir, y bastante escandaloso de esta noticia. Sigue contándonos, Carlos.
El PSOE propone un desnudo total de los bienes de los políticos. Rubalcaba ganó el año pasado, según ha publicado él, 67.229 euros netos.
Casi nada.
También hay que decir que luego veremos en la portada del diario La Razón cómo esta noticia la trasladan a un puesto dossier improvisado. Seguimos en la portada del diario El País. Asfixiados por el retraso en las becas. Problemas de tramitación afectan a miles de estudiantes sin recursos. Y ayer, recordemos que en la jornada de ayer salió la noticia que el gobierno había decidido eliminar las becas MEC, que supone la estudios en otros países, para este año 2013.
Una noticia muy alarmante, porque recordemos que esas becas son el principal sustento de miles de estudiantes universitarios en nuestro país, que, como bien dice El País, cada vez se ven más asfixiados por este retraso, que esperemos que pronto se solucione. Continuamos, bueno, si te parece, Carlos, con la portada del diario ABC.
Sí, seguimos. Y mira, me viene perfecto el comentario que iba a hacer, más que nada porque no hay dinero para becas, pero sí para que venga el Papa, que es sin duda la noticia que nos trae el diario ABC en portada. Permanecerá escondido para el mundo. Benedicto XVI deja claro en su despedida de los sacerdotes de Roma que no interferirá en la vida de la Iglesia. Es decir, se aparta para una jubilación, como ha dicho él, anticipada. Rubalcaba cede, que por cierto, el diario BC, la portada que nos trae, la imagen que nos ha importado tamaño poste de Benedicto XVI, caminando sobre un suelo de piedras, entendemos que abandonando la ciudad del Vaticano.
Además, Rubalcaba, hay que tener en cuenta que hace ya 4 días desde que Benedicto XVI anunció su retirada, y de estos 4 días, 3, el ABC lo ha traído en portada. O sea, le va a dar para mucho.
Sí, efectivamente, la dimisión del Papa ha sido una noticia que ha calado bastante, más que nada por su sorpresa, ¿no? Porque el Papa no había salido últimamente, no había sido noticia, y sin embargo lo es esto por su dimisión, que recordemos que es el primer Papa que dimite. Rubalcaba cede a las presiones y publica su declaración. El PSOE impulsará que los parlamentarios estén obligados a declarar sus ingresos. Y también nos trae la noticia del el atleta Pistorius baja a los infiernos por matar a tiros a su novia.
Y pasamos de la portada del diario ABC a la de El Mundo.
El diario El Mundo nos trae: el Partido Socialista catalán encargó investigar la conexión entre la trama del Palau y los Pujol. Contrató a Método 3 para que averiguara si una parte de las comisiones pagadas por una empresa al Palau acabaron en sociedades de la familia del presidente. Se continúa el caso Oriol Pujol, por lo que vemos, y encima se ha metido por las investigaciones ilegales. Nos trae el diario El Mundo una foto de campeón a campeona, titula el pie de imagen, donde tenemos al exministro José Blanco, que recordemos que fue ministro del Interior, si no me equivoco, con Rodríguez Zapatero, y Ana Mato, que es la que está haciendo noticia estos días por esos supuestos pagos de cumpleaños a su exmarido Sepúlveda. También nos trae la noticia de lo que siguen ganando los políticos. Acebes ganó 216.000 euros en 8 meses por estar en el Consejo de Iberdrola. Todos recordemos que los políticos, cuando acaban su carrera política, se van a consejeros de Iberdrola, Telefónica, etcétera. Vamos, para no que no se pierda su intelecto.
Muy curioso, teniendo en cuenta la noticia que nos recordaba en el diario País de que no hay dinero para becas.
Efectivamente, no hay dinero para becas, pero ahí está, 216.000 euros para consejeros de Iberdrola. Que no sé qué hacen, porque no para de subir la luz también. El juez Castro dice que la cuantía de las dietas impide sucumbir a la tentación.
Y nos vamos de la portada del Mundo a la portada de La Razón, que nos trae ese primer plano de, según ellos, el papelón de Rubalcaba.
Efectivamente, como te he adelantado en relación con la noticia que trae el diario El País, el diario La Razón la titula El papelón de Rubalcaba. Unos años después de que Rajoy publicase su declaración de la renta y patrimonio, el líder del PSOE improvisa unos apuntes sobre su sueldo sin aportar ningún documento que apruebe dicha cuantía, que se supone que es de 67.229 euros, que los que ganó en 2012, y no hace referencia al millón de euros que tiene de patrimonio. El diario La Razón, sin duda, incendiando la situación presupuestaria de Rubalcaba. El dueño del restaurante de Los Pinchados contrató a los detectives, como ha titulado el diario La Razón en este apartado de espionaje en Cataluña. El propietario de La Camarga solicitó equipo y cámaras a la agencia Método 3 durante un mes.
Escucha, que van a dar mucho que hablar. Seguimos, Carlos, si te parece, con la portada de La Vanguardia.
La red de espionaje realizó 500 informes sobre políticos. Los principales afectados por los seguimientos son de Convergencia Junior, pero también hay socialistas y populares. La policía crea un equipo para investigar los dossiers sobre dirigentes y empresarios. El Partido Socialista Catalán fuerza a Bustos a dimitir y no será candidato. Recordemos que ya empiezan a haber dimisiones por supuestos casos de corrupción. Este último ha sido del Partido Socialista Catalán, el alcalde de Sabadell, si no me equivoco. La recesión se agrava en la eurozona y cierra el año con una caída del 0,6%. Es la noticia de alcance económico que nos trae La Vanguardia, que recién salida de Bruselas, que descarta cambiar la política pese a los efectos de la austeridad. Seguirá mandando los recortes de Merkel, es lo que sacamos en concreto de la unión, de la cumbre política que hubo hace un par de días.
Desde luego. Y ahora, si te parece, hacemos un muy breve repaso a las portadas de ámbito local, comenzando por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche.
Tiroteos sin heridos en la División Azul. Impresionante despliegue policial en el barrio de la capital tras un enfrentamiento entre clanes familiares que se resolvió con disparos de arma corta sin causar víctimas, cual película de Hollywood. Las cooperativas reclaman al Consejo las ayudas por la inserción laboral de los parados.
Y finalizamos con la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
También que nos trae en portada: los actos vandálicos en la vía pública cuestan a Elche 566.000 euros en un año, más de medio kilo. Los daños por asaltos a espacios municipales se valoran en cerca de un 180.000 euros y más de la mitad fueron el robo por robo de cableado. Y terminamos con el Consejo recortará la asistencia hospitalaria para liquidar la deuda con los farmacéuticos.
Y con esta noticia que ya barajamos que va a tener tintes dramáticos, finalizamos nuestro repaso al kiosco. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros vía telefónica.
Muchas gracias y feliz fin de semana a todos.
Igualmente. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 15 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Colegio Público Giner de los Ríos, en la Plaza Barcelona, de 5 y media de la tarde a 8 y media de la tarde. También en el Hospital General, en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, en el Hospital General Pintor Baeza Sin Números, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y además, en el autobanco situado en el Centro Comercial Plaza Mar 2, en la Avinguda de Denia Sin Número, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332 Sin Número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Diez menos cuarto de la mañana y ha llegado el momento de hablar de una actividad que se basa en la solidaridad, como tantas otras que lleva a cabo, por fortuna, nuestra universidad. En este caso hablamos de la revisión podológica solidaria que tendrá lugar en el Centro Comercial Aljub de Elche, y para hablar con él de él tenemos hoy con nosotros a Esther Chicharro, que es la profesora encargada de esta actividad. Esther, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué va a consistir esta revisión podológica solidaria?
Pues mira, lo que vamos a intentar es hacer un pequeño screening básico a todos los pacientes o a todos aquellos que quieran acercarse a nuestro stand para ver si tienen alguna patología dermatológica o alguna patología biomecánica, es decir, un mal apoyo en la marcha que sea susceptible de un tratamiento pues específico a nivel podológico.
Y todos aquellos que quieran recibir esto, a cambio van a tener que llevar un kilo de comida no perecedera.
Sí, efectivamente. La idea es pues que todos salgamos de alguna forma ganando, ¿no? Ahora que estamos en un momento un poco complicado económicamente, pues pensamos qué podríamos hacer un poco para ayudar a los demás, y se nos ocurrió hacer pues lo que habitualmente hacemos, hacer revisiones podológicas a pacientes a cambio de un kilo de comida que donaríamos bueno, en este caso a la Casita del Reposo, que es un centro de menores que se localiza en Elche. Entonces, de alguna forma, por un lado, los alumnos ganan porque ven muchas más patologías, practican, aprenden podología, y por otro lado, los pacientes también ganan.
Podemos decir que, por un lado, para nuestros alumnos es una especie de práctica, nunca mejor dicho, pero también para todo aquel que quiera acercarse es una muy buena oportunidad, no tan solo para revisar la salud de sus pies, sino también para colaborar en estos tiempos que tanta falta hace.
Sí, efectivamente. Yo creo que un poco la iniciativa el objetivo era ese, ¿no? Por un lado, que los alumnos aprendieran más, que vieran más patologías, que vieran más aspectos podológicos, y por otro lado, primero, también hacer un poco hincapié en la figura del podólogo, que muchas veces se nos olvida que los pies existen, ¿no? Porque están ahí tapados con ese zapato y no los vemos habitualmente, la importancia que tiene el cuidado de estos pies, y además, si con todo ello se puede ayudar a otra persona, pues fenomenal.
Desde luego. ¿Y qué días vamos a poder acercarnos al Aljub para esta iniciativa?
Pues vamos a estar durante 3 viernes seguidos. Hoy comenzaremos, esta tarde, estaremos desde las 4 hasta las 8. El día 22 de febrero, es decir, el próximo viernes también estaremos, y el 1 de marzo.
Uh-huh. Y por último, para terminar, Esther, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes para que se animen y se acerquen estos días al Aljub a poner su granito de arena?
Pues básicamente decirles que es importante el cuidado de los pies, que aquellos que no se hayan hecho nunca una revisión podológica, es importante que al menos una vez se hagan esa revisión para comprobar que efectivamente el pie está en las condiciones óptimas para afrontar todos esos pasos que damos diariamente. Bueno, y que es una manera un poco fácil de poder tener esa revisión y accesible a todos los que quieran, y que además, bueno, pues les animo desde aquí a que ayuden por una buena causa, ¿no? Porque al fin y al cabo, como digo, al final ganamos todos, ¿no?
La verdad que sí. Nosotros recordamos que, como bien decías, este viernes y también el 22 de febrero y el 1 de marzo, de 4 a 8, todo aquel que esté interesado puede disfrutar de una revisión podológica a cambio de un kilo de comida no perecedera en el Centro Comercial Aljub. Y para terminar de animarlo, solo queda decir que, como bien decías, quizá los pies sean la parte del cuerpo más castigada y de la que más nos olvidamos, y es una oportunidad única para hacerles un poquito de caso y revisarlos.
Sí, efectivamente. ya digo que los pies nos permiten movernos de un lado a otro, relacionarnos, soportan nuestro peso diariamente y nos permiten andar y dar muchos pasos a lo largo de nuestra vida, y a veces les tenemos excesivamente castigados, entonces no viene mal de vez en cuando darles también un respiro, ¿no? Y ayudarles y cuidarles y mimarles un poco.
Desde luego. Pues nada, Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esa iniciativa tenga muchísimo éxito, porque sin duda se la merece.
Yo también lo espero, ya os contaré, a ver qué tal va todo.
Desde luego, y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.
Porque ella no me baila, un gusano en la tripa, cuando suena el teléfono y escucho su...
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
Minutos nos separan de las 10 de la mañana y aunque ayer no pudimos disfrutar de él, hoy lo tenemos con nosotros, como no, a nuestro reportero más internacional y sin duda al que más nos hace reír, a nuestro compañero José Alfaro. José, muy buenos días. José, ¿estás por ahí?
Sí.
Muy buenas, José, cuéntanos.
Bueno, pues hola, Vero. A ver, hoy quería centrar mi sesión esta mañana cálida de mayo en dos aspectos o temas. El primer aspecto es las presentaciones prezi. ¿Esto qué mierda es?
La verdad es que se han puesto muy, muy de moda en las universidades.
No debería. O sea, la gente que se entere a la primera de una presentación prezi es el superhombre de Nietzsche, por lo menos. O sea, es una jodida montaña rusa. Claro, yo pienso en sus creadores y la premisa con la que nace el prezi este la tengo, o sea, más o menos clara. Que lo que buscaban era pues, montar al alumno en una montaña rusa del conocimiento, que hiciera loopings y cosas, y que cuando terminara el viaje, pues, los alumnos tuvieran que potarlo todo en un examen, o sea, con el boli, potarlo todos los conocimientos, digo yo. Pero yo creo que les salió rana la cosa, el asunto, ¿no? Luego, o sea, lo ves y luego ni potas conocimientos ni nada, ni mucho menos. Con lo sencillo y claro que era el PowerPoint, con sus guis de animales o personas así haciendo cosas.
¿Ya ves?
Hombre, por favor. Que no hay ni punto de comparación, ¿eh? O sea, ¿qué es eso de vueltas y giros y ahora te presento una palabra en el borde de una letra gigante de otra palabra que está metida en un círculo que a su vez es una frase que va girando como esa de chicle, relleno de chicle, relleno de y no acaba nunca y luego gira como una rueda y vamos a parar a través de una flecha un vídeo de YouTube que terminar nos enlaza con Bárcenas?
¡Hombre, la palabra clave!
A esa es la palabra clave y ese es el segundo tema del que quería hablar hoy, de hombres mayores de 50 años que usan gomina Georgie. Es broma, ¿eh?
Me estabas asustando. Cuéntame.
Pues mira, es que quería hablar de la corrupción, porque es lo que está en la agenda setting, está de moda de los medios, y bueno, le queda poca vida porque ya pasó lo del Papa esta semana y juega al Barça la semana que viene en Champions, y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar un poco de esto.
Pues te pongo un reto, te doy 3 minutos para que me hables de esto.
3 minutos, pues voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. He hecho un top, ¿vale? Un top de corrupción, un top 10 de casos de corrupción en España. Yo creo que yo soy muy de todos porque te ayudan a entender lo que de verdad importa y a lo que no está en el top, que le den por... O sea, vamos.
Tienes razón, 10, ¿vale? Continúa.
Sí, 10, ¿vale? Caso Amy Martín, Amy o como quieras. Esto es de hace nada y se basaba en que la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, facturaba a nombre de una persona que no existía. Todos nos quedamos tranquilos cuando supimos que en realidad pues era la mujer del director Carlos Moras, que es algo totalmente normal y ya está, ¿sabes? O sea, entonces nada, dijo un señor mayor y ahí se acabó el debate. Caso número 9, Extraperlo. Hace referencia a la venta de licencias de importación y exportación durante el régimen de Franco o también es un ingrediente secreto de un nuevo detergente. Ahora con Extraperlo.
Sí, suena ingrediente.
Muy bueno, sí. Caso del aceite de colza. En 1981 se vendió un aceite envenenado que mató a 700 españoles. Y no sé, yo creo que esto es bastante grave. No sé
comparado con lo de el extraperlo.
No sé. Número 7, caso Rumasa. Este tiene el honor de ser el único caso de corrupción en el que se llevó las manos, así literal. Caso número 6, el señor de los ladrillos. Esta es una historieta de Mortadelo y Filemón de 2005, pero que me hacía ilusión incluirla en el...
Además, lo bueno que tienen estas historietas de Mortadelo y Filemón es que si a los personajes les cambian los nombres, te sale el panorama actual de España en un momento.
Sí, sí, totalmente. Luego, el caso número 5, caso campeón. Este caso se acusó de coche y tráfico y influencias al exministro socialista Blanco, y se le puso este nombre porque fue así como se le recibió en el partido después de reunirse en la comunidad aquella con el empresario Jorge Dorrigo. Llegó y estaba todo muy bien, campeón, di que sí, artista, muy bien. Luego, caso número 4, corrupción a mogollón, que es otra historieta de Mortadelo y Filemón, que tiene que ver también con la corrupción, y porque en la tía el doctor... Caso número 3, el caso Palomino. Este lo he cogido porque me hacía mucha gracia el nombre.
La
no
verdad
por otra
que
cosa.
Es digno. Y en el segundo puesto, ¿qué operación tenemos?
Ahí ya está, entramos en los dos mejores, en los dos clave, las trompetas y los tambores suenan, porque entramos en el número 2 y el número 1. En el número 2 tenemos Operación Petromocho. Esta idea de que unos jeques iban a invertir en Gijón para sacar petróleo, pero en realidad era todo mentira de un señor que quería ser intermediario y llevarse la pasta. Y es que solo a un español se le puede ocurrir ese nombre para una petrolera saudí, Petromocho. Bueno, en fin.
Sin palabras, y ahora al 1 no tenemos redoble de tambores, pero bueno, le damos emoción. El 1.
Le damos emoción nosotros con un trrr o algo así parecido, porque es que es la operación de corrupción por excelencia, que es la operación Pokémon. O sea, es que estaba claro que esta tenía que ser la primera, porque, esto sí que es verdad, los implicados en la trama utilizaban nombres de Pokémon para llamarse por teléfono entre sí y evitar las escuchas.
La verdad que es para reírse.
O sea, vamos a ver, lo más normal del mundo, ¿no? Yo soy policía y escucho algo así parecido a Chassi, tengo preparado los sobres para Mr. Mime y las concesiones de Pichotto, o algo parecido, ¿no? Y no se me pasa por la cabeza que pueda haber corrupción, o sea, Chassi y Pichotto, pues no... O sea, es imposible.
Eso, ahora que estamos interaccionando con el mercado asiático, eso era lo más normal.
Sí, y tanto, o sea, y claro, no sé, y luego aparte que todo el mundo en las noticias, no sé si lo recordaréis, hablaba de Operación Pokémon, pero por dentro estaban follando la risa, o sea, y era algo muy gracioso y cada vez que lo veía era como perder la credibilidad, era... En fin,
desde luego. Pues nada, José, te tengo que despedir muy rápidamente, pero de nuevo el jueves te tenemos aquí con nosotros y muchísimas gracias y un saludo y un beso de parte de Martín.
Un abrazo y un beso a Martín, claro, hombre, por supuesto, un beso grande, fuerte.
Pues nosotros aparcamos a José y seguimos con el magazine. Tres minutos nos separan de las 10 de la mañana, pero es tiempo más que suficiente para repasar la actualidad televisiva con nuestro compañero Mario Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero.
Que hoy estamos en tiempos récords. ¿Qué nos cuentas tú en tu tiempo récord?
Bueno, los viernes siempre es tiempo de analizar la semana y lo que va a venir en los próximos días. Ayer José Mota volvía a enfrentarse con Cuéntame, que digamos que es la batalla más destacable del jueves. José Mota pierde 3 puntos respecto a la semana anterior, se queda con un 14,3, mientras que Cuéntame sigue con esos buenos datos que viene haciendo durante todos estos años y consigue un 17,6, 3 millones y medio de espectadores, o sea que ahí Cuéntame no tiene ningún problema, y José Mota quizás se resienta un poco porque también había partido de Champions y demás.
Era un día complicado para hacer audiencia.
Exactamente, también el barco en super último capítulo, un 13,5. Bueno, era una noche difícil. Yo supongo que José Mota se ha resentido un poquito por esta batalla que había en todos los canales, pero no creo que sea algo muy destacable como
yo
malo.
Creo que José Mota seguirá manteniéndose porque hay que tener en cuenta que ayer, como bien dices, había partido Cuéntame, es un gigante al sí. Que cuesta enfrentarse, pero bueno, ahí sigue haciendo
bueno,
su audiencia.
José Mota tiene sus fieles y no va a tener ningún problema. Sí que es cierto que hace menos datos que cuando estaba en Televisión Española, pero bueno, no hay problema, no hay nada así muy reseñable que pueda afectar a José Mota. También hay que decir que el lunes estrena Así nos va, el nuevo programa de Florentino Fernández, Ana Simón, y esta vez Adriana Avenia, ya no está Dani Martínez ni Cristina Pedroche. Es un programa que promete, yo creo que va a tener unos datos más o menos aceptables conforme los que venía haciendo Neox o cuando estaban en Cuatro. Y también este fin de semana se estrena el Intermedio International Edition, que bueno, es un poco más o menos lo que viene haciendo en el Intermedio, pero con un corte más internacional.
Ya veremos cómo queda y ya nos lo contarás. Y nosotros nos despedimos, pero recordad que el lunes estamos aquí de nuevo a las 9:30 en Buenos Días UMH, el lunes además con ese repaso especial a la gala de los Oscars del domingo. Nada más, pasad un muy buen fin de semana. Un saludo de parte de todo nuestro equipo, en especial esta que os habla, Verónica Gómez. Sed felices.